Muy bien, vamos a abordar el tema que al inicio de este programa le anunciamos. El Ministerio Público pidió información de varias personas, entre ellas el exdirector de la COPRECOVID, pero también el asesor jurídico, el señor Brolo, el ministro de Asuntos Exteriores, y otras personas. Y bueno, pues hay una pregunta en el ambiente: ¿para qué esto? ¿Por qué esto? ¿Qué sentido tiene? Vamos a comenzar la charla con don Julio Saavedra, él es Procurador General de la Nación, una de las personas de las que se pidió información. Procurador, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, aquí, presto, listo y dispuesto.
Muy bien, pues mis compañeros empiezan con la primera.
Procurador, yo
sí le quiero preguntar al procurador cuáles son sus impresiones y sus reacciones cuando ayer Rafael Curruchiche anuncia que en esa investigación integral, como la llama él, también manda a recopilar todos los acuerdos o las informaciones relacionadas con COPRECOVID y lo menciona usted directamente. ¿Cómo reaccionó?
Bueno, mi reacción es de catalogar el intento, digamos, de investigarme directamente por mi participación en la COPRECOVID como un objetivo político. Realmente es absurdo que se estén dedicando esfuerzos a verificar el funcionamiento de una comisión que cuando se hizo el contrato de vacunas, incluso cuando se hicieron las negociaciones para la adquisición de la vacuna rusa, tal y como lo ha manifestado la ex ministra, la doctora María Amelia Flores, la COPRECOVID no existía, ya no existía. La COPRECOVID funcionó desde el mes de mayo, se creó el 24 de mayo de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2020. El acuerdo gubernativo que la creó es el acuerdo 65-2020. Yo me incorporé y empecé a prestar mis servicios a la COPRECOVID a partir del 10 de agosto de 2020. Entonces, en ese periodo de tiempo comprendido entre el 10 de agosto de 2020 al 31 de diciembre de 2020, pues presté mis servicios como asesor legal de la Comisión Presidencial, pero sin haber jamás tocado, revisado, enterado ni siquiera sobre la contratación de la vacuna rusa. Entonces, definitivamente que lo que está haciendo el Ministerio Público, pues tendrá sentido para ellos. A mí lo que me sorprende enormemente que sea un expediente del año 2021 y sea en estos momentos, luego de la presentación de la denuncia por parte del ministro de Salud, este gran caso de corrupción, como lo denominó el presidente. Entonces la reacción sea, ok, ahora sí vamos a investigar, han pasado 3 años, qué pena con el pueblo de Guatemala que el Ministerio Público no haga nada y 3 años después vengan y la primera actuación confidencial, pero hecha pública por el Ministerio Público, sea precisamente investigar sobre el funcionamiento de una comisión que cuando se aprobó la ley de vacunas, el decreto 1-2021, perdón, cuando el decreto 4-2021, en el mes de enero de 2021, ya no existía la comisión. Y fue esa ley precisamente la que dio pie a que el ministerio pudiera celebrar ese contrato leonino y traicionero para los intereses del Estado, como lo hemos
calificado. Procurador, sí. Pero honestamente, ¿te sorprende? ¿O eso es solo una expresión retórica? Porque la práctica que hemos visto del Ministerio Público en realidad es la de procurar criminalizar a todo el que se acerque a denunciar corrupción. Eduardo Pantaleón, el exfiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, recientemente ha dicho delante de un juez, está prohibido investigar cualquier cosa que se acerque al entorno de Alejandro Yamatei o del expresidente Jimmy Morales. Y lo que ustedes hicieron como gobierno fue plantear una denuncia que afecta, por supuesto, los intereses directos de Alejandro Yamatei.
No me sorprende, y la pregunta que estás haciendo, Juan Luis, va en el sentido de realmente darle la dimensión que tiene que tener este acto tan simbólico del Ministerio Público. El Ministerio Público se ha negado sistemáticamente a investigar a las personas responsables de esa contratación, insisto, traicionera. Entonces no me sorprende, lo que sí es que, no puedo expresar el desagrado y de verdad el hartazgo de estar presenciando este tipo de actos abusivos en donde nos ponen y nos pintan como algo que no somos. El pueblo de Guatemala es un pueblo digno y lo que estamos presenciando es cómo el ente investigador está dedicando sus esfuerzos es como querer manejar, como querer ir manejando, viendo los retrovisores. O sea, ellos deben investigar desde en la comisión de esos delitos que se pusieron, que se denunciaron, que se pusieron en conocimiento, y para eso pues investigar las negociaciones, a dónde se fue el dinero, quiénes intervinieron directamente en la negociación. La Coprecovilla no existía. Entonces no me sorprende, pero sí definitivamente que este tipo de actuaciones no van encaminadas a esclarecer la verdad, sino que van encaminadas a ir generando un desgaste para el gobierno, y tratan, incluso lo percibo como un acto para querer imitarme o querer persuadirme a que yo no haga lo que he venido haciendo, y es mi trabajo con el mayor de los empeños, con honestidad y con valentía, así como lo hice ver en las redes sociales. Realmente esto no va a parar. Esto, las personas que conocen mi carácter y la forma en la que he abordado 19 años de ejercicio profesional saben que este tipo de actuaciones, lejos de amedrentarme o limitar mi actuación, lo que hacen es darme más fuerzas todavía, porque urge que este país enfrente esas estructuras y esas investigaciones tan, tan malintencionadas y con el objeto real de tratar de debilitar o amedrentar un sistema que ellos controlan. Esto se acabó. Yo voy a ejercer mi cargo en defensa de los intereses del Estado y con mayor ahínco todavía. No tengo absolutamente nada que esconder con relación a mi actuación en la Coprecovid. Está a la vista, es información pública, he sido súper abierto para responder cualquier interrogante. Insistir que la función de la Coprecovid era ser un ente asesor de la presidencia, ¿verdad? Y de cómo manejar la pandemia. Pero cuando se empezaron las negociaciones y se llevó a cabo ese contrato, la Coprecovid ya no existía. Yo jamás tuve en mis manos esa negociación. De hecho, el expediente y una de las cosas que se señalaron en la denuncia es que ese contrato se firmó y en el expediente no consta ni siquiera un dictamen jurídico u opinión o asesoría al respecto. Entonces, venir y querer involucrarme por mi actuación en la Coprecovid realmente no tiene sentido. Insisto, y lo considero como parte de un objetivo político.
Procurador, voy a emplear una frase que odio. La pone un oyente, la voy a emplear por eso. A mí no me gusta. Esa que dice: el que nada teme, nada debe. Yo entiendo que sea de molestia, a todos nos ha pasado, yo entiendo que sea de molestia que el Ministerio Público pida cierta información sobre uno, cuando lo nombraron y que había. Pero no hay ningún temor. Quiero decir, quiero entender si ya estaba uno fuera, que es verdad, de cuando se contratan las vacunas. Si uno, en este caso usted, si uno no participó absolutamente en nada de esto, el hecho de que el Ministerio Público pida la orden en la que usted fue nombrado, pongo un ejemplo, ¿no? No tiene más trascendencia. Yo sé que impacta emocionalmente en uno. De decir, bueno, ¿por qué a mí si yo no estaba ni ahí? Eso lo puedo entender, un malestar, eso lo puedo entender.
Que el Ministerio Público pierda
no, pero
el tiempo.
Déjame, Claudia, que termine mi pregunta, si eres tan amable. A mí han pedido información el Ministerio Público y sabe la importancia que le he dado. Ninguna, porque tengo mi conciencia tranquila. Molesta, eso sí. Pero ¿qué pueden hacer con su decreto de nombramiento? Es decir, bueno, sí, el señor fue nombrado de asesor y ¿cuál es el problema? No sé si me explico.
Sí, se explica perfectamente, Pedro, y es preocupante un razonamiento de esa naturaleza, porque si vamos a ese abordaje, entonces realmente no nos explicamos por qué han existido esta serie de arbitrariedades e instrumentalización del sistema de justicia para perseguir inocentes. Por eso, entonces, no podríamos ni siquiera explicarnos cuál es la molestia a todo el pueblo de Guatemala respecto de la pasividad del Ministerio Público en investigar realmente a las personas responsables y enfocarse aquí a investigar a personas y a profesionales que participaron en un ente que se había ya extinguido cuando se celebró este contrato. Entonces, realmente no podemos hablar nosotros de un ejercicio efectivo de las libertades y de la protección máxima hacia la cual el régimen liberal y los de pensamiento del libertario pueden asumir o aspirar, si con lo que tenemos es muestras claras de una persecución y yo soy un objetivo político. Claro que no le tengo miedo, pero me preocupa enormemente que estemos acá perdiendo el tiempo en una investigación hacia un órgano que fue temporal, técnico, que no participó, y especialmente que me mencionen a mí como procurador general de la nación, que porque participé queriendo demeritar el ejercicio de la función que he venido ejerciendo. Y por supuesto que esto con puras ganas de perder el tiempo. ¿Por qué no se está investigando realmente a los responsables detrás de la negociación? Y le voy a decir algo acá importante, Pedro, y a la respetable audiencia que ustedes tienen. Cuando se presentó esa denuncia, cuando el ministro Cordón presentó esa denuncia del gran caso de corrupción, se fue muy cuidadoso de no afectar a personas que no se tiene pruebas contundentes, documentales e indicios fuertes que puedan señalar su participación. Esa prudencia implica que se está respetando toda esa protección de libertades. Pero venir a hacer estos señalamientos y querer presentar estas investigaciones así, realmente es un distractor para perder el tiempo y no enfocarse realmente en quiénes son los responsables. ¿Y quiénes son los responsables? Pues el Ministerio Público lo sabe. No puede ser que hayan pasado 3 años sin que hayan movido un solo dedo en su investigación. Y eso sí, ahora venir y decir, ah, pero ¿qué le molesta? El que nada debe, nada teme. Es que no se trata de eso. Se trata de la desviación de la importancia de los temas y venir y plantearme a mí como un objetivo político. Por supuesto que yo no tengo nada que temer, si ahí están todas las actuaciones que desempeñé como asesor de la Coprecovid y son públicas, y no se me ha preguntado. Pero preocupa, por ejemplo, Pedro, que en sus intentos de venir y esclarecer la verdad de los hechos y venir y decir, ah, sí, al final concluimos que la Coprecovid ya se había extinguido el 31 de diciembre de 2020, ¿eso cómo lo podemos probar? Ah, después...
Se nos cortó.
Procurador, sí. y de tenerlo aquí vinculado a proceso y con una orden de prisión provisional, como dicen por ahí, ¿verdad? Eterna. Y entonces, para concluir dentro de 4 años, ah, sí, no tenía nada que ver. Entonces, obviamente eso, si usted, Pedro, con la visión política que tiene y con la profesión y la trayectoria en seguridad y en todos estos temas estratégicos, usted sabe que venir y plantear este tema como el que nada debe, nada teme, y entonces ¿por qué le preocupa? Realmente es no querer ver las cosas tal y cual son. Entonces, realmente hay que ir más allá. Las preguntas centrales es, ¿será que esta es la investigación criminal que el pueblo de Guatemala espera y ansía para que le traiga justicia? ¿Será que se están investigando a los verdaderos responsables de la negociación? ¿Será que se está siguiendo la pista del dinero? Esas son las preguntas centrales.
Doña Claudia.
Bueno, únicamente decirle al procurador si contra todas estas acciones existe acaso una salida, un planteamiento efectivo. Comparto con usted que el Ministerio Público lo vemos mencionando a todos, incluso a funcionarios que no tenían que ver en la compra de las vacunas, pero no menciona a los grandes ausentes de ese proceso. Tenemos a Miguel Martínez, que está sancionado por Estados Unidos, que le señala de corrupción en el caso de las vacunas Sputnik. A mí como ciudadana me interesa la verdad, y eso solo se logra a través de un juicio local que procure verdad y justicia. ¿Hay una manera de atajar o de redirigir el trabajo del Ministerio Público? ¿O pues, simplemente claro, dejar que tiren investigaciones así con el ánimo de criminalizar a quienes están atreviendo a investigar a Alejandro Yamatei, a Miguel Martínez o a Jimmy Morales?
Sí, definitivamente, hay mecanismos, son mecanismos legales, y entonces estamos jugando dentro de un sistema en donde solo respecto de las formas e invocando ese principio de legalidad se cometen abusos, porque desde el organismo judicial no tenemos realmente un sistema que frene ese tipo de abusos. Entonces, realmente lo que se esperaría es que la objetividad a la que tanto hace mención el Ministerio Público en sus distintos comunicados, su objetividad y su legalidad, realmente se pongan de manifiesto e investiguen a las personas que todo el pueblo de Guatemala sabe que suenan sus nombres y que están ahí involucradas. Miguel Martínez es uno de ellos, por supuesto. El exmandatario, por supuesto, que tienen que revisar el Ministerio Público y en sus líneas de investigación y realmente dar esos resultados. Pero querer investigar los hechos viendo y examinando el actuar de un ente que fue asesor y que dejó de existir antes de que se negociara esa vacuna rusa y antes de que se firmara ese contrato, me parece no solo una pérdida de tiempo, sino una desviación intencionada de esa famosa objetividad o esa esperada objetividad. Entonces, honestamente, Claudia, una respuesta para algo que no depende de mí, como cuál sería el mecanismo para reencauzar a la legalidad estos desmanes que estamos viviendo, Claudia, no la tengo.
Muy bien, don Julio.
Yo solo quisiera hacer un contrapunto a lo que dijiste. Mencionabas, procurador, que esto es un... que lo que procuran es retrasar o desviar la investigación. Yo me temo que no sea así. Lo que procuran es hacer lo mismo que han hecho contra Juan Francisco Sandoval, contra Telma Aldana, contra Virginia La Parra, contra José Rubén Zamora, contra tantos fiscales que lucharon en contra de la impunidad y la corrupción, contra el juez Gálvez, contra Carlos Ruano. Lo que procuran es enviar el mensaje: el sistema es de ellos, a ellos les pertenece. Vos no te podés meter a denunciar a uno de ellos como a aquellos que se robaron el dinero de las vacunas. Hoy mismo que hablábamos con la directora del Hospital San Juan de Dios, yo le decía, ¿y usted va a ir ante el Ministerio Público a denunciar este robo de los medicamentos contra el cáncer cuando usted sabe que es muy probable que ellos vayan a criminalizarla a usted por hacer la denuncia? Es que así funciona este sistema nuestro. No hay justicia. El que roba puede robar con tranquilidad si son fondos públicos del Estado. Me temo que no sea solo desviar la atención. Me temo que sea en realidad mantenernos este mensaje a todos.
Mira, Juan Luis, yo crucé el Rubicón el 19 de enero de 2024. Crucé el Rubicón y vine aquí no a ver pasar papeles, no vine aquí a esconderme detrás de un escritorio, a buscar el trampolín para irme a otro lado. No, yo vine aquí a hacer mi trabajo y lo voy a seguir haciendo. Voy a defender los intereses del Estado de Guatemala. Voy a hacer mi trabajo con fidelidad y con lealtad, pero sobre todo con valentía. Así, eso es lo que me ha caracterizado, o al menos es mi aspiración. No voy a dejar de ejercer mi función pública y lo voy a ejercer con dignidad. Ya los guatemaltecos no podemos nosotros tirar por la borda del futuro, nuestro presente, pensando que porque tienen ellos dominado un sistema judicial, entonces tenemos que quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada ante estos abusos. No, vamos a seguir, tenemos que hacerlo, no podemos permitir que esto siga en este rumbo. Y les voy a decir, a la iniciativa privada es completamente consciente y realmente le molesta este tipo de desmanes. He recibido muestras de apoyo de grandes empresarios de esta nación, empresarios honrados, honestos.
Discretos, claro, en silencio, pues que sí, no, nunca lo dicen públicamente.
No importa cuando, y yo lo agradezco y realmente me siento apoyado y yo no voy a parar. Tenemos que, digamos, traer a derecho y hacer que el Estado de Derecho en Guatemala sea una realidad. Y siendo cobardes y no enfrentándolos, esa no es la forma. La forma es pararnos aquí enfrente y hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que yo pretendo hacer, Juan Luis. Así es que, sí, puede ser que su finalidad sea seguir sacando mártires o víctimas. Pero yo te insisto, crucé el Rubicón, no hay vuelta atrás, voy para adelante con dignidad y con valentía, Juanes.
Y vamos a seguir con este tema. En esta ocasión vamos a hablar con Edwin Asturias, es comisionado de la COPRECOVID. Edwin, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Pedro. Buenos días, Juan Luis y Claudia. Un gusto estar con ustedes de nuevo.
Creo que has oído la charla con el procurador. A mí me gustaría tocar temas tangenciales para abordar todo. Vamos a imaginar el siguiente escenario. Un ministerio público que dice la comisión tenía la misión de asesorar a la ministra y le asesoró y por eso ella hizo esto. ¿Cuál sería tu respuesta?
Bueno, a ver, tenemos que claramente no solo ver el acuerdo de aprobación de la comisión. Recordemos que la comisión no solo es el director ejecutivo, la comisión estaba conformada y presidida por el Ministerio de Salud, pero también la conformaban el Ministerio de Finanzas, Trabajo, Desarrollo Social, Agricultura, Planificación y Programación. Así que cada uno de estos ministros y sus viceministros eran realmente la constitución de la comisión como tal, ¿no? hay prácticamente dentro de la comisión toda la documentación de lo que la comisión hizo y de las reuniones semanales que tenía, como fue indicada, está perfectamente documentada, y de hecho hay 22 actas completas de la comisión firmadas por cada uno de los ministros y viceministros que participaron, que nos dicen exactamente las discusiones que tuvimos. Y dentro de eso hubo discusiones específicas con respecto a qué, cómo iba el proceso de trabajo en las vacunas, y mucho de lo que la comisión participó fue cabalmente no solo en el apoyo al Ministerio de Salud en el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación, sino en también trabajar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas en ese inicio del acuerdo que luego se firmó después de que la comisión terminó por el Congreso de la República, en lo cual se aprobaba la contratación o la, la compra de las vacunas y los fondos que las vacunas tenían. No la vacuna Sputnik per se, sino que realmente daba el esqueleto o el andamiaje para cuáles eran las condiciones que debían tener las vacunas para ser compradas y ser administradas de manera segura y efectiva para la población de Guatemala.
Quiero preguntar, y que nosotros regresemos a ese 2020 y que podamos comprender y retrotraernos a cuál fue la recomendación de COPRECOVID. ¿Cuál fue la compra que recomendó o que sugirió, si es que llegó a ese punto? Y si fue de conocimiento de ustedes, ¿por qué hubo ese cambio de las vacunas americanas hacia las vacunas rusas?
A ver, nosotros nunca recomendamos una vacuna en específico, Claudia. No hubo de ninguna manera ese proceso. La única, lo que sabíamos hasta ese momento es que se había firmado ya el acuerdo con COVAX, si tú recuerdas, era el acuerdo que permitía la, la administración o la, la compra de alrededor de 20% de las vacunas que iban a ser necesarias para la población, y en ese momento se discutía que probablemente la vacuna que COVAX había adquirido hasta ese momento era AstraZeneca y que iba a ser la vacuna que eventualmente vino para mayo del 2021 a ser administrada a los trabajadores de salud y al resto de la población de alto riesgo. Así que hasta ese momento era la única contratación que se tenía con el mecanismo internacional de COVAX, que sabemos que el expresidente realmente despotricó constantemente contra ese mecanismo y que lo desprestigiaba constantemente. De hecho, estamos enfrente de un presidente que no creía en las vacunas, un expresidente que realmente le mintió al país, en el sentido de que, digamos, cuando él firma o permite la firma de un acuerdo de una vacuna, termina poniéndose una vacuna distinta. O sea, uno se pone a pensar, bueno, si tanto creía en la vacuna Sputnik, él debió haberse administrado la vacuna Sputnik y no lo hizo. Así que hay mucha cuestión aquí que hay que, digamos, desligar. Pero en principio instancia, la COPRECOVID nunca participó en la recomendación per se de una vacuna específica para el Ministerio de Salud.
Edwin, pero yo sí recuerdo que te expresaste públicamente en contra del acuerdo de la compra de vacuna de COVID, de Sputnik, perdón. Y recuerdo incluso que llamaste al presidente a declarar lesivo ese contrato. ¿Recordanos eso?
Sí, claro. De hecho, digamos, nosotros o mi persona, como alguien que tiene expertaje en vacunas, claramente fui muy claro inclusive con el ministro de Relaciones Exteriores, que cualquier, digamos, vacuna que no hubiera alcanzado ya el fase 3, digamos, de los estudios clínicos, no podía ser una vacuna para ser utilizada en la población de Guatemala. Recordemos que la vacuna rusa tiene una publicación de un análisis interino, o sea, un análisis parcial de su eficacia, que fue publicado en la revista Lancet en febrero del 2021, y posteriormente, de hecho, un grupo de expertos en vacunas de tanto Filadelfia como Italia, Holanda, cuestionan mucho los datos de esa publicación, porque dicen aquí hay datos que no son transparentes, que no nos permiten saber si esta vacuna es correcta. Cuando claramente yo, ya fuera de la COPRECOVID, pero como un individuo todavía preocupado por la por el problema de la pandemia en Guatemala, veo que la vacuna contratada no viene al país. Claramente me parece que ese contrato debe ser sancionado como lesivo y permitirle, digamos, al país realmente poder adquirir otras vacunas que iban a ser mucho más eficaces y seguras para la población.
Edwin, el Ministerio Público ha dicho que esta investigación no es producto de la denuncia que pusiera el gobierno actual. De hecho, pide información del señor Brolo, que la denuncia del gobierno actual no iba incluido, sino que es de una investigación pasada.
Perdón, sí se amplió la denuncia del gobierno para incluir al señor Brolo posteriormente.
Ok, bueno, pero de todas maneras el Ministerio Público dice que no es de esta denuncia, sino una denuncia que venía con anterioridad. La pregunta es, ¿se puede estar investigando algo que no sea el contrato? No sé si me explico, porque nos hemos centrado en el contrato, que es lo que este gobierno denuncia, pero hay una denuncia anterior. ¿Visualizas que puede haber una persecución por algo? No sé por qué. Evidentemente tú te habrás planteado mil razones de por qué piden información sobre ti. ¿Qué escenario ves que no sea este último?
A ver, Pedro, nosotros actuamos dentro de la COPRECOVID con una honestidad y una claridad y transparencia ante la población muy grande. Yo no veo, digamos, todos los actos de la COPRECOVID fueron altamente públicos y están completamente documentados. Realmente no veo de dónde el Ministerio Público está tratando de, digamos, de rascar, probar. Y, digamos, el Ministerio Público, como decía el procurador, creo que el 95% más de la población de Guatemala sabe que se inventa cuentos chinos y rusos a este momento, ¿no? Es un grupo que realmente tiene un desprestigio enorme en su capacidad de investigación, y yo creo que en este momento es claro que desde nuestro punto de vista las acciones están ahí documentadas desde el punto de vista de la asesoría que la COPRECOVID tanto dio al Ministerio de Salud Pública como a las demás instituciones, inclusive a la Presidencia de la República como tal.
¿Qué es lo que piensa hacer el doctor Asturias? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Recurre a una defensa? ¿Pretende frenar esto? ¿Cómo convertir en legal estos argumentos de defensa que nos ha presentado? ¿Buscar amparos ante la máxima corte? ¿Qué pasa por su mente al ver estas acciones?
Bueno, a ver, Claudia, en este momento lo único que sabemos es que han solicitado mi nombramiento como tal, y yo creo que es algo probablemente que ellos van a obtener. Como te digo, todas las actas están en el Ministerio de Salud y están a disposición del ente investigador si las necesita. De mi lado, yo creo que lo único que estoy muy tranquilo con respecto a cómo me conduje durante el tiempo de la COPRECOVID, cómo me he conducido a través del tiempo. Soy un pediatra que se ha dedicado a la salud de los niños, soy un pediatra que se ha dedicado a velar por la salud de la población de Guatemala. Me he involucrado en la introducción de vacunas que en el pasado han ayudado mucho a disminuir meningitis, etcétera. Y yo creo que en muchos aspectos mi conducción profesional es muy clara y cristalina. Creo que el Ministerio Público tiene que tener mucho cuidado en no provocar ninguna difamación. Eso sí me llevaría a mí a usar todos los mecanismos posibles para si ellos llegan a difamar mi nombre y mi trayectoria. Y creo que es muy claro para mí de que, digamos, la conducción que hicimos en la COPRECOVID con un equipo del cual estoy altamente orgulloso y me siento honrado de haber presidido, es impecable y es transparente.